decía que la clase la grabo y se puede ver en directo desde casa, pues se ve lo que veis ahí, Y por otro lado, se ve todo el curso, cada clase, queda ahí colgada, Y de hecho, en la lección del otro día, la que estudia, tenía 125 entradas. O sea que, también como pones introducción, la gente lo miraba. Vale. Vamos a ver. Recuerda con esta asignatura, primero, clave, una idea general de las ideas principales de cada escuela, de cada autor, relacionar para luego pasar al detalle. Entonces, el tema está en, vimos Wundt y vimos que hablábamos de Wundt, dos grandes épocas, Heidegger y Leipzig. Leipzig, recordar que él tiene, ¿qué ahora se quiere decir? El tema de una evaluación sistemática científica mediante el laboratorio de percepción, o sea, de elementos sencillos, y la psicología de los pueblos para estudiar las funciones psíquicas complejas. ¿Vale? Y por otro lado, veremos cómo decíamos. Hay autores que dicen que yo puedo definir, o sea, intencionalmente lo que quiero, hay quien dice que no, que eso es automático, hay autores que dan mucho peso a lo biológico, y dicen que no, que esa persona es biológico y psíquico, hay autores que solo se trabaja con observables, y hay quien dice que no, también se puede trabajar con un observable, de ahí trabajar con la introspección. Son todos debates que vais a ver que nos vamos a ir moviendo, O sea, no son debates cerrados. Entonces, en este caso, Wundt, hay el tema, por un lado, y viene aquí la bronca que decíamos el otro día. Es decir, mira, es que estos han llevado tanto a la introspección. O sea, que alguien diga lo que le está pasando por la cabeza y hacer un estudio de eso, que quizá han llevado pensamientos sin imágenes, que eso son ideas sin imágenes, acto puro de pensamiento, eso no es ciencia. Porque te preguntan a uno, oye, ¿tú cómo has resuelto esto? Te empieza a contar. No es lo mismo eso a lo que él dice de simplemente coloco una luz y le pregunto qué intensidad tiene. Ahí ya es mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Digamos ahí. Y dice, con el tiempo uno acepta experimentalismo para estudiar poder superior. Dice, no, mira, el poder superior es como la memoria, el razonamiento, lo verá con la psicología de los pueblos. Mientras que lo que es percepción básica, lo veremos con el laboratorio. Entonces, la bronca con Busburgo venía ahí, o sea que la introspección la habían llevado, hola, cuidado, cuidado, la habían llevado hasta un extremo de al final llegaban a conclusiones, y además es que eso desprestigiaba a la introspección como método. Se ve bien, si no apagáis la luz de adelante, digo, se ve bien y si no podéis apagar la luz de adelante según que, explico. Digo, si veis bien las diapositivas, si no apagando la de adelante se ve mejor. ¿Vale? Bueno. Entonces, eso decíamos de Wundt, recordar un poco esto, y entonces, lo único que estoy haciendo con esta parte de aquí es el tema de, él estaba en Alemania se integraba mucho la psicología con la filosofía, con otros saberes, y además con estudiar cómo estaba constituido el mundo. Por eso dice que encaja con Kant y con Hegel. Es decir, recordad que los alemanes eran más teóricos y más de integrar saberes. A eso se refiere, entonces dice, aquí va viendo los pasos hasta acabar y presentar la psicología de los pueblos, Por eso dice, emparenta con el idealismo de Wundt, de Hegel. Wundt entiende la actividad humana implica condición genérica y universal, compartida por la especie, que toma diferentes formas en distintas etapas históricas y pueblos. Y él va a decir que hay un elemento común en todos los seres humanos y va viendo con la evolución cambios, y esos cambios me van diciendo cómo va siendo el cambio de la, o sea, el desarrollo del funcionamiento cognitivo. Es lo mismo, ¿vale? A través de lo que van haciendo, cuanto más complejo es lo que hacen, podemos pensar que más complejo es el proceso cognitivo que está por detrás. ¿Vale? Entonces lo único que hace es abre una vía diferente, ¿ves? A la experimental para estudiar procesos psíquicos superiores. ¿Cómo estudia el razonamiento? Según la introspección, si yo te doy un problema y tú me cuentas qué pasos has dado para resolverlo. según la psicología de los pueblos, ¿cómo estudia el razonamiento? Pues viendo cómo, ante un problema, por ejemplo, con cómo han resuelto conseguir agua, cómo han resuelto trabajar la tierra, y decir, oye, pues esto ha supuesto un proceso más sencillo o más complejo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se oye la clase de al lado? Porque eso es un pequeño tabique, o sea, de madera. Por eso se oye, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en este capítulo, sobre todo habla de la psicología de los pueblos, dice en qué se apoya también, o sea, es una idea que otros autores le han presentado, y luego también habla un poco del futuro de la psicología de los pueblos, y recordar que esto es un libro de autor, que son varios autores, donde ellos presentan su visión de la historia de la psicología. Si tuviéramos el libro anterior, dirían que la psicología de los pueblos se puso fuera. Los autores, que son los profesores de la asignatura, dicen que probablemente fue ambicioso y que tocó campos que, oye, que no habría que haberlos abandonado. O sea, lo recuperan como... Entonces dice, desde 1900 se vuelca en el estudio de la psicología de los pueblos, comprendido de reflexiones psicosociológicas, psicosociales y culturales. Y aplica métodos empíricos de la idea de este proyecto. Entonces sería una psicología de la cultura humana. ¿Por qué? Porque dice que todos tenemos una base común. Entonces, en la medida en que esa base de capacidades, o sea, él está en contra de, mira, es que esta raza es superior a tal. No, todos tenemos una base común genética. Y luego, con el curso de los años, hemos ido desarrollando obras, y ahí se va viendo el desarrollo cognitivo. Pero no es que los de aquí sean más listos de base que los de ahí. Todos son iguales, contrario a lo que tienden a decir la gente más radical. Me refiero a nacionalista. Entonces dice, antecedentes de Boom para decir esto, la psicología de Lazarus Stental. Entonces va a hablar ahora de Lazarus Stental. Y dice, naturaleza sociocultural del hombre. Los acontecimientos colectivos se pueden tratar como análogos a lo que sucede en la mente individual. Es decir, yo puedo estudiar los acontecimientos colectivos, pues por ejemplo lo que pasó con el nazismo, o puedo estudiar cómo se organiza la gente ante los problemas, cómo se organiza una sociedad. Digo, pues esto aquí está habiendo un razonamiento, una manera de pensar común. Yo puedo estudiar psicología de los elementos comunes. A eso se refiere. ¿Vale? Y Stendhal dice, ligado al lenguaje y habla con pensamiento de grupos humanos. El programa de Lazarus Stendhal dice, el espíritu del pueblo tiene influencia importante sobre el individuo. Refleja la mentalidad de un pueblo particular y promueve la unidad en el funcionamiento psicológico del grupo. Es decir, que lo que, por ejemplo, vamos a coger lo de la antropología y decimos, es que la visión que tienen, ¿vale? Es muy interesante, por ejemplo, ver cómo se estructuraban hace 2 o 3 o 4 siglos los pueblos en Navarra y que, porque se colocaban las cosas, o sea, los edificios en cada sitio. Y habría, pues, creencias comunes compartidas sobre cómo estaban más a resguardo las cosas, cómo se resolvía mejor la alimentación y también, por ejemplo, cómo el hecho religioso podía influir. Y entonces, todo esto es compartido por la gente de un pueblo, ¿entendéis? A eso se refiere. Entonces, 2 manifestaciones en el espíritu del pueblo. 1, intrapsíquica, en sentimientos, pensamientos y evoluciones. Es decir, si todos nos hemos educado en la misma cultura, probablemente compartiremos creencias y compartiremos pensamientos, ¿no? Compartiremos cosas que conductualmente haremos más o menos. Entonces, sí que se ve, por ejemplo, que hay culturas, lo que decíamos antes en diferencial, un japonés que pueda ser un poco tímido, aquí tendría una fobia social con la misma conducta, porque el patrón de conducta es distinto. Un japonés, como no le toques, no le des un beso, ¿no? Y aquí, ¿no? Y si no le das la palabra, no habla. Y eso entiende que ahí es normal y aquí sería como una persona quizá un poco retraída, ¿eh? Y luego, mitos culturales, o sea, mitos culturales serían mitos, costumbres, religión. Si yo estudio lo que se ha hecho en conjunto, puedo entender también qué razonamientos hay en común o qué procesos hay en común o comparten las personas de una cultura, ¿no? Pues si vamos a los egipcios y todo el tema de las pirámides y todo el tema, hay un planteamiento de cómo entienden la naturaleza que es común, o sea, la naturaleza humana me refiero. Y todo el tema de embalsamar, etcétera, es porque hay unas creencias comunes, ¿no? Y hay creencias que dicen, bueno, una manera de curar es, una, ¿no? O de una manera que ahora entendemos que es distinta, pero entonces era compartida. Fijaros todas las creencias que había de desangrar, como se dice, o sea, de si yo tengo una enfermedad, la quito con sangrías, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a eso se refiere. Entonces dice, factor fundamental del espíritu del pueblo, el lenguaje, porque será común y permitirá bien entender razonamientos comunes. Entonces, dice, dos áreas de trabajo de la psicología de los pueblos, dice, leyes generales, que rigen la aparición y el desarrollo del espíritu de cada pueblo y descripción del espíritu del pueblo de cada comunidad. Entonces, eso es lo que van diciendo ellos y de aquí va a mamar Bundt a la hora de estudiar o de crear la psicología de los pueblos, ¿vale? Entonces, dice Bundt, en sus Heidelberg da más peso al estudio individual y de lo individual, y aquí da más peso a lo colectivo, o sea, por eso que Heidelberg incluso decía que había elementos inconscientes que había que estudiar, etcétera. Y hablaba de la percepción, ¿os acordáis, no? Aquí sería, da más peso a lo colectivo, dice, pero ¿en qué se diferencia de Lazarus y Stendhal? Dice, la relación entre psicología individual fue más compleja. Uno, la unidad de la especie como base del desarrollo humano. Dos, la intersubjetividad y la síntesis creativa. Y tres, los productos psíquicos o espirituales como material de estudio psicológico. Y ahora vamos a verlos por separado. En fin, vamos a decir. Recordar que cuando hablan de Lamarck, Lamarck es distinto a este. Darwin, sí, joder, distinto, sí. En el sentido de que Darwin habla de que hay distintas subespecies y la que mejor se adapta al entorno sobrevive. Lamarck dice que lo que nosotros hacemos y nuestra forma de actuar la heredan. Por ejemplo, se dice, según Lamarck, que según esto las siguientes generaciones tienen que salir con zonas cerebrales relacionadas con el uso de los dedos mucho más grandes que las de la generación anterior a la nuestra, ya que se utilizan mucho más. Entonces dice, para estos antropólogos hay propiedades mentales básicas diferentes en cada cultura o cada raza. Y todo el colonialismo que hubo, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, de, por ejemplo, todos los imperios europeos, ¿no? Él dice que no. Hay una base común, no hay diferencias genéticas. No hay que lo que yo, sino que luego, o sea, no es que yo transforme la carga genética y entonces hay distinta carga genética en un grupo o en otro. Dice que no es así. Y dice que las variaciones se producen por el ambiente climático y cultural de cada grupo. La vida, por ejemplo, de la gente nómada del desierto está muy influenciada por el tipo, ¿no?, y por lo que tienen acceso, ¿no? Entonces, dice, él no está interesado en las diferencias entre grupos, sino más bien yo creo es entender, conocer cómo funciona la mente y cómo se desarrolla la mente, viendo las obras que van haciendo las personas, o en cada momento, según el nivel de desarrollo, o históricamente, hacia viendo logros que van haciendo cómo son más complejos. ¿Vale? Dice, busca establecer leyes psicológicas generales aplicables a todas las personas. O sea, no es tanto que los de aquí tengan sus leyes, los de aquí, porque son, no, dice que son comunes y tenemos leyes psicológicas para procesos complejos, por ejemplo, el razonamiento, comunes a todos, ¿vale? Entonces, lo que él decía, ¿entendés? Es viendo cómo actúan, si yo actúo de esta manera, es que si esto es el producto, es que tengo una capacidad para hacer todo esto. Entonces, viendo el producto, veo la capacidad. Otro lo dice, la intersubjetividad y la síntesis creativa como base del desarrollo cultural complejo. Entonces, dice que da muy sensible a construcción mutua de hábitos y ideas comunes. Otro lo dice que da mucho peso a que la mente pueda crear. Dice, las actividades en las que participan individuos y colectivos serán imprevisibles. Y para explicar estas actividades creadoras, dice, es decir, lo que está diciendo es que la mente es activa, creadora. todo lo contrario que va a decir el conductismo, que va a decir que la mente no existe, que el cerebro es una mera estación de paso entre la información que me llega y la orden de respuesta, que son todos hábitos aprendidos. Todo lo contrario es lo que va a hacer Bhutani. ¿Veis? Y por otro lado dice, para explicar estas actividades creadoras, dice, principio de síntesis creadora, grado más alto de la percepción como origen de novedades, y principio de heterogeneidad de los fines, ofrecen muchas alternativas a partir de las mismas condiciones de partida. Es decir, de los elementos que yo dispongo, por ejemplo, para sobrevivir, los puedo organizar de una manera o de otra, y hay quien soluciona de una manera, hay quien lo soluciona de otra. Y por otro lado, da mucho peso a que la persona es capaz de crear frente a la gente que dice que son todos hábitos aprendidos, y por otro lado da mucho peso a que la unión de varias personas ayuda a crear algo, ¿no? Es decir, que hay culturas que podemos entender que están más avanzadas partiendo de la misma base, pero han trabajado de una manera más creativa y han dado una solución que funciona igual más compleja y que funciona mejor. A eso se refiere. Y dice, cuando se conseguían los fines previstos en una actividad, esa podría ser la base para una actividad futura. Dice, las leyes psicológicas podían variar en función de nuevos elementos que aparecieran en el desarrollo mental y cultural. ¿Qué significa esto? Pues que igual una forma muy básica de vivir, por ejemplo, aún se encuentran tribus en la Amazonia que tienen una conducta muy sencilla, muy básica. Y dices, bueno, pero esto no es suficiente para las necesidades que tienen. Entonces, igual, cambia la naturaleza humana en el sentido de que se pasa a procesos más complejos, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, ¿cómo se organizaba en la Edad Media? Clases sociales y una economía de trueque. Ahora, que hay todo, que es internacional, todo es automático, todo es momentáneo, todo. Ahí hay que tener en cuenta macroeconomía, pero es algo mucho más complejo. Entonces, lo que viene a decir es que las leyes psicológicas por las cuales razonamos, funciona nuestra mente, son mucho más complejas que hace unos siglos, ¿no? Manejar este cacharro, yo me acuerdo, como tuve el ordenador, no entendía nada, o sea, y cuando me hablaron del FAS la primera vez, decía, esto, pones una hoja y aparece en cualquier parte del mundo. Y ahora manejamos cosas mucho más complejas. O sea, con eso quiere decir que pueden, y no solo es que hay una estructura de razonamiento o de funcionamiento de la psique, del psiquismo establecida, sino que eso puede progresar. Y dentro de 50 años lo que hacemos ahora les parecerá simple. ¿Vale? Y tercero dice, los productos psíquicos, esta es una idea clave, son materializaciones de la dinámica mental. O sea, el lenguaje, el arte, los mitos, las costumbres van mostrando cómo funciona nuestra mente. El lenguaje se presenta de relaciones internas de pensamiento. Mitos, sentimientos y costumbres se presenta de la voluntad, ¿no? Entonces, dice, integró productos psíquicos en la psicología moderna. Es decir, él entiende. No sé si consigo explicar con los ejemplos que os digo. Por ejemplo, la organización del trabajo. Antes era, en la Edad Media, o sea, el trabajo y del comercio era muy sencillo. Incluso había gente que en su casa hacía de todo. Luego se vio que el comercio, el comerciar, era mejor. Luego se vio que especializarse era mejor que integrar lo que hace uno con lo que hace otro, con lo que hace otro. Es que se van haciendo estructuras de funcionamiento de la sociedad más complejas y también te están dejando ver que esa mente funciona de manera más compleja. Pues ahora a ver cómo funciona la mente, lo ves a través de lo que van haciendo. ¿Vale? Los productos sirven para descubrir las leyes psicológicas generales implicadas en dinámicas del entorno intersubjetivo de la unidad y evolución de la especie. Es decir, que lo que las personas van haciendo te va explicando cómo la especie va su mente se va haciendo más compleja y cómo se integran lo que hacen cada uno de ellos, cada una de las personas, ¿vale? Y aunque también hay grandes hombres que, o sea, no solo es que los cambios que se dan, por ejemplo, en una economía más compleja, a una nación más compleja, se deba a que varias personas se pongan de acuerdo. También llega un líder y te lo cambia. Por ejemplo, Gorbachov, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Se entiende esto lo que quiere decir? O sea, la clave es, yo no puedo con la introspección fiarme de que estoy haciendo algo científico cuando estudio cómo razonan las personas, cómo resuelven problemas, cómo planifican. Pero si veo lo que han hecho, puedo entender, ah, mira, para hacer esto tiene que haber esta función. Y por otro lado dice que en los pueblos se ve cómo se agrupan varias personas para planificar y hacer algo. Entonces puedo entender cómo sus mentes se han coordinado. A eso se refiere. ¿Vale? Y por otro lado, cómo pueden ir pasando de conductas más sencillas a más complejas, que supone que las mentes hagan cosas sencillas a más complejas. ¿Vale? Que el destino de la psicología de los pueblos, dice, los autores la apoyan. En el anterior libro, vamos, Aldo, ¿eh? Ya que dice que ellos la apoyan y dicen, críticas, dice, intento de sistematización excesivo condenado al fracaso. Es decir, hombre, tú puedes o quieres sistematizar hasta el punto de encontrar algo que sea común a todos los seres humanos, todos los grupos culturales. Segundo, no tomo en cuenta el desarrollo infantil. ¿Qué significa esto? Pues que las primeras fases del desarrollo del niño son conductas y son planteamientos muy sencillos. Tercero, etnocentrismo, dice, tomaba cultura alemana como referente. Es decir, que realmente qué procesos, o sea, qué resultados y cómo había sido el desarrollo cultural y qué procesos cognitivos había en ese desarrollo, decían, el modelo es como se ha hecho en Alemania. Y en relación a Alemania, pues estar más o menos atrasado a sus observaciones. Méritos que abre horizonte de psicología, incluso desde el punto de vista actual, que el arte, las instituciones, amplía motivos humanos más allá de los neurofisiológicos y excepcionistas. Y amplía el pensamiento más allá de observaciones simples. ¿Qué significa esto? Pues que dice que, oye, el ejemplo claro es el conductismo. Ante una situación doy una respuesta y ya está, no razón o nada. O también el asociacionismo dice que la mente es simplemente una idea compleja, es la suma de ideas sencillas. Dice, no, espera, que yo estoy queriendo ver cómo la mente razona para conseguir todo esto. ¿Vale? No tuvo continuidad tras su muerte y incluso en pensadores menos interesados en psicología individual como Francia. ¿Vale? O sea que cuando habla del asociacionismo, recordar que estará en las primeras lecciones, se refiere a que, por ejemplo, yo tengo la idea de botella, y la idea de botella es una combinación de color azul, color transparente, color blanco, forma azul, forma de botella, y en conjunto esas ideas se montan en mi cabeza formando la idea de botella. Eso es asociacionismo, pero eso no es razonar. Y dice, no, yo estoy estudiando cómo los seres humanos, cómo ha sido su desarrollo de su inteligencia, de su razonar. Vygotsky lo vamos a ver al final del libro y da mucho peso a la psicología cultural. Hay que entender que la actividad psicológica hay que entenderla dentro de cada cultura. Da mucho peso a la cultura. Fijaros que va a tener un fuerte componente ruso cuando aparezca Vygotsky. Se va a decir que va a ser fruto de la época donde estamos a hablar de toda la influencia del Estado, ¿no? En la época rusa. Y dice, no continúa con programas de investigación actuales para psicologías no culturalistas, sino lo que la psicología ha desechado. Aquí están dando la visión personal que tienen ellos. Yo quiero hacer ciencia y el modelo es la física o la fisiología. Y ponerme a estudiar la cultura y tal y sacar de ahí algo que no puedo medir en un laboratorio, eso no es ciencia. Sin embargo, Bund ha entrado ahí, por eso le critica. Entonces sí que en general ellos se plantean, los autores, a favor de la psicología de los pueblos. ¿Vale? Dice, retornar a Bund, dice, mérito de instaurar el esquema básico de psicología experimental, todo el tema del laboratorio de Leipzig, que realmente lo veréis en psicofísica, lo veréis en psicología general, cómo se emplean. Lo veréis también en psicología del aprendizaje. Las dos ramas del sistema cercanas a la filosofía. Y dice, no solo fracasó por estar ligado a la filosofía, dice que se desestimó aún porque no estaba esa parte de la psicología de los pueblos, porque no, decía, no utilizaba laboratorio. ¿Me explico? No estaba ahí ante un grupo de sujetos, hago un tratamiento y mido qué sucede. Si me pongo a estudiar un poco las obras que han hecho y de ahí deduzco, pero hay ningún tipo de experimentación en laboratorio. Igual otro deduce otra cosa de cómo funciona la mente. ¿Entendéis? Es decir, que yo veo cómo se organiza un pueblo y digo, bueno, pues entonces creo que hay estas capacidades de razonar. Pero igual otro te dice, no, yo creo que hay otras. Ahí no estoy midiendo, por ejemplo, en un laboratorio, una situación donde yo planteo un problema y una situación controlada y veo qué respuesta da. Sino que es, en relación a lo que he visto y que han hecho, creo entender que la mente funciona así. ¿Eh? ¿Vale? Dice, en Estados Unidos sus discípulos derivan al programa de psicología de la personalidad de Cattell, el estructuralismo de Titchener o la tecnología social de Münster, la que veremos los tres. ¿Eh? ¿Qué es esto del funcionalismo y el pragmatismo americano? Son dos filosofías, o sea, mejor dicho, una es la filosofía y otra es la psicología, y fijaros que el pragmatismo ya va a decir algo ahí, ¿no? Lo que nos interesa son ideas que funcionen. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, el funcionalismo no llega a ser una escuela de psicología, pero ahí anda, ¿no? ¿Vale? Y el pragmatismo, lo que tiene es ¿cómo diríamos, no? Sí, uno es la filosofía, por decirlo así, y otro es la psicología, ¿eh? ¿Vale? Lo veremos. Más peso en Francia y muchas preguntas de Bund son relevantes ahora. O sea, que un poco como recuperando. Lo que viene a decir es que este hombre se metió en un campo que se ha abandonado, pero sin embargo es importante ampliar a qué zona se dirige la psicología. Desde la psicología sigue sin resolver la relación entre los diferentes niveles de actividad o el comportamiento humano. ¿Qué es la metáfora del ordenador? Lo veremos también más adelante, por eso es importante ver cómo está relacionando. La metáfora del ordenador dice, yo quiero estudiar cómo funciona el razonamiento de las personas, cómo funciona la mente. No lo puedo observar, pero puedo trabajar con lo que se llama inteligencia artificial y puedo ver si tengo un ordenador, o sea, un aparato que me resuelve problemas, también me puede estar orientando qué pasos da la mente. O sea, yo entiendo la mente como un ordenador, si yo estudio cómo funciona el ordenador y cómo resuelve problemas, me puede dar una indicación o una orientación de cómo funciona la mente de las personas a la hora de resolver un problema. Eso lo veremos más adelante. O sea, lo que sí es importante es que la metáfora del ordenador dice, bueno, yo la mente realmente no la veo, no la mido, no la palpo. En un ordenador sí. Y además, si yo le coloco programas, son programas que yo he creado y que ya los puedo medir y que me puede dar un estudio científico de cómo funciona la mente que no puedo observar. De hecho, a veces ahí se habla de la prueba de Turing, de la inteligencia artificial, pero esto lo veremos. ¿Hasta qué punto se puede entender que he hecho inteligencia artificial? ¿Dónde está el criterio? ¿Cuándo puedo decir que he creado una máquina que funciona como la mente? Eso es, ¿ves? Pero ven en estos autores la influencia de Bund. ¿Eh? Entonces dice, fijaros, cuando el tema actual, los psicólogos aplicados responden a demandas políticas y los académicos no estudian fenómenos complejos. Entonces dice, igual la psicología tendría que estudiar de manera científica fenómenos complejos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, vamos a cambiar de tema. ¿Eh? ¿Vale? Saltamos un poquito. Opa. Debería aparecer ahí. Vale. Entonces, fijaros, el tema 7 es alternativas a la psicología bundiana. ¿Qué es esto de orientaciones fenomenológicas? Recordar la fenomenología, yo creo que lo vas a entender. Porque se ve bien así, con esa luz. ¿Sí? Vale. La fenomenología es lo que la persona está experimentando, está percibiendo, está sintiendo. Cuando se dice una visión fenomenológica de la depresión es cuando la persona te está contando qué está viviendo. O sea, como, por ejemplo, una visión psicopatológica de la sería la persona hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Una visión fenomenológica es que te cuenta que está triste, te cuenta que está pasando miedo, cómo está viviendo la situación, cómo lo está percibiendo. Eso es la fenomenología. ¿Vale? Sí, frente a un planteamiento muy de conductual, ¿no? Entonces, la psicología del acto, esto a qué se está refiriendo con la psicología del acto, pues se está refiriendo a actos de pensamiento, o sea, los razonamientos o los pasos que hace la, o sea, la mente, actos de la propia mente, ¿vale? O sea, yo puedo tener contenidos, por ejemplo, tengo en mi mente esta botella, tengo la idea de paz, tengo la idea de luz, tengo la idea de poco. Sean contenidos y luego está lo que la mente hace. Razona, recuerda, y son actos de mente que hace la mente, que es un poco lo que va a estudiar la psicología del acto. Entonces, recordar, la fenomenología es mucho más hacia lo que la persona está vivenciando, ¿vale? O sea, eso. Entonces dice, proponía presentar, ¿no?, psicología, filosofía científica basada en la experiencia, ¿veis? Eso es lo que la persona está experimentando, como las ciencias naturales. Entonces, la psicología podría proponer la filosofía en fundamento científico, que quería poner bases de psicología científica. Entonces dice, clave es lo que he subrayado, la experiencia que siente, que percibe, que experimenta la persona. Frente, por ejemplo, el estudiar las facultades, por ejemplo, la inteligencia, la memoria, el razonamiento. ¿Entendéis? Entonces, propone la psicología como ciencia de fenómenos psíquicos frente, o sea, la experiencia, lo que pues que ahora estoy pasando mal día hoy. O estoy pasando buen día, o me estoy sintiendo bien, o esas son como estoy experimentando frente a facultades que sería qué capacidad intelectual tengo, qué capacidad de razonar, etc. ¿Vale? Por otro lado, vuelve otra vez, esto es la intencionalidad, significa hasta qué punto lo que yo hago es automático o no, es algo que yo lo hago porque quiero algo, tiene una intención. Para los conductistas no hay intencionalidad, es todo ante una situación. Yo respondo de manera automática. Y sin embargo, para Brentano, ¿no? Hay una, va dirigido hacia algo, tiene una intención. Y lo único, fijaros, estos, ¿qué significa? Fenómenos psíquicos contienen intencionalmente un objeto. En general, quiere decir, por ejemplo, cuando estoy razonando, cuando estoy resolviendo un problema, cuando estoy sumando, es el acto de sumar o el acto de razonar en el cual estoy en mi mente trabajando con objetos. Por ejemplo, estoy resolviendo un problema de cómo gastar el dinero este mes. Entonces tengo que planificar y los objetos son el dinero que tengo. ¿Vale? Bueno. Entonces, fijaros, o sea, contenido sería, por ejemplo, qué ideas tengo en mi mente. Y acto o intención, le da mucho peso sobre el tano, ves que se me ha tapado ahí. ¿Veis? Vaya. Es qué hace la mente, qué hace nuestro psique, acto, qué hace con esos contenidos, cómo coge ese contenido y la razona, dice, oye, pues voy a fusionar este elemento con esto, voy a coger el dinero este, lo voy a invertir aquí, está actuando sobre el contenido que es el dinero, ¿vale? Entonces dice, lo psíquico es el acto, no el contenido. O sea, lo psíquico es lo que yo hago, razono, sumo, eso es lo psíquico. Luego, que sea con imágenes que tengo del dinero, eso no es psíquico. ¿Entendéis? Lo importante es lo que la mente hace. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí?
Sí.
O sea, lo importante es que la mente, por ejemplo, pues combina, razona, suma, resuelve problemas. Ahora, ¿qué elementos hay en esos problemas? Eso no es parte de la mente. Eso. Digo esto porque hay otros autores que, y sobre todo recordar que no os han entrado, que por ejemplo lo que describían era todo lo contrario. Decían que que podrían hacer un listado de todas las ideas que tiene en la mente. Y que la psicología se debería dedicar a estudiar los contenidos, o sea, cuántas ideas tenemos, e ideas simples que se combinan en complejas, como si fuera una enciclopedia de ideas que hay en mi cabeza. Eso es lo contrario. No, la psicología es el estudio de lo que la mente hace. Que luego trabaja con contenidos, bien, pero los contenidos no es parte de la psicología. ¿Hasta ahí se entienden? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entienden? La idea clave es esa, Ahora vamos a mirarle un poco. Dice, no todos los fenómenos, ¿veis? Dice, no todos los fenómenos psíquicos contienen los objetos del mismo modo. Y ahora habla tres tipos de fenómenos psíquicos. Según las formas de referencia intencional, representaciones, juicios, actos de amor y odio. Entonces, uno sería la representación. Otro sería el juicio y otro sería actos de amor y odio. La representación es simplemente lo básico, la presencia de un objeto en mi mente. El juicio se puede ver como verdadero o falso y actos de amor y odio. Los objetos presentes se clasifican como buenos o como malos. Entonces, fijaros que él está sobre todo yendo a la parte de no tanto del contenido, sino de, ¿no? Pues habla de actos de amor y odio, por ejemplo, la mente dice que algo es bueno o es malo, ¿entendéis? Es lo que la mente hace, que cada forma de referencia intencional tiene un tipo de percepción. La representación sería el acto de contemplar la belleza. El juicio sería el acto de conocer la verdad. Y el amor y odio sería el ejercicio, hacer el bien y... Es decir, él habla de actos, habla de contenidos, pero dice, bueno, cada uno de estos tres actos puede tener una percepción. Por ejemplo, llegar a conocer lo bello, hacerlo mejor, o el otro es conocer la verdad. Y decía, quería convertir la psicología en ciencia auténtica y entendía que la psicología era base para la filosofía. Esto Brentano. ¿Vale? Diferencias con Burns. Dice, dos grandes tareas, descriptiva y genética. Fijaros que la gran diferencia está aquí. Concepción de lo psíquico. ¿Veis? Boom, más centrado en los contenidos. ¿No? Por ejemplo, en los contenidos básicos, yo coloco una luz 3 milisegundos, bueno, 3 segundos, juguete si ya lo has visto. O en lo más complejo también. Mientras que Brentano, en el acto, en lo que hace la mente. ¿Vale? Segundo, psicología de Brentano más descriptiva, mientras que de Boom más genética. Busca de dónde vienen los fenómenos. Es que decíamos, viendo todo el tema de la psicología de los pueblos. Y tercero, Brentano niega valor a la introspección. ¿Qué significa esto? Pues que dices, bueno, yo puedo, por ejemplo, decíamos, observar cómo mi mente decide que algo es bueno o algo es malo, cómo ha sido, cómo ha funcionado. Decía, o sea, sobre todo esto de la destrucción viene porque si nosotros, la psicología, tuviera todo radiografías y analíticas, habría tranquilidad. Y si, por ejemplo, no, pero el problema está en que muchas veces la conducta la observamos, pero el mundo interno hay que referirlo. Entonces la duda es de lo que dice la persona hasta qué punto se puede hacer un estudio científico. Entonces recuerda que Boone decía, bueno, no se puede, excepto si lo haces en unas condiciones muy controladas, como es el laboratorio. Y Brentano dice, nada, cero. Así, en cambio, los de la escuela de Busburgo decían que se puede hacer mucho. Con lo que, a partir de lo que la persona cuenta, se puede hacer ciencia. ¿Vale? ¿Me seguís o no? ¿Sí? Ya entiendo que son los mejores, pero de verdad es importante porque luego vuelve a ellos, Entonces dice, Brentano, punto de vista empírico, obtiene datos de toda posible experiencia. Dice, los fenómenos psíquicos no pueden ser observados directamente, pero son accesibles. Y dicen, accesibles a percepción interna. Y dice, fijaros, yo tengo la noticia de que algo se ha producido, resuelto el problema, pero tengo la memoria para hacer un uso específico y llegar a lo que he podido hacer. Entonces, un poco, no hemos observado directamente, pero son accesibles. Es decir, yo no puedo observar qué está haciendo mi mente ahora, pero he notado que hay un recuerdo, he notado que algo ha pasado. Por ejemplo, algo me parece que está bien, algo me parece que está mal, y por otro lado, no he observado cómo ha sido el proceso, pero sí que puedo esa información unirlo también con algún contenido del que tenga en la memoria. ¿Vale? Fijaros también, influencia en discípulos, justo el quedaros también con padre de la fenomenología. La gestal lo vamos a ver también más adelante, donde quedaros con esta idea, donde va a ser muy importante cómo la persona percibe las cosas. Y va a ser, por un lado, una escuela de la percepción y también una escuela de psicoterapia. Una escuela de psicoterapia, por ejemplo, dice que es importante a la hora de tratar una depresión o cómo se encuentran las personas, cómo percibe la situación, cómo la percibe. Por ejemplo, alguien me puede tocar la lotería y percibirlo como la gran alegría, o toca la lotería lo percibe como un desastre. Eso va a ser. Y por otro lado, también va a estudiar la percepción. Por ejemplo, cómo se perciben los elementos, objetos simples y complejos. ¿Vale? Entonces, fijaros, fenomenología, cómo lo percibe. Psicoterapia gestal, cómo percibe la persona una información nueva, ¿no? ¿Vale? Sí. Lo importante, ¿eh? Bueno. Psicología experimental y fenomenología. Recuerda también un poco lo que decíamos. Fenomenología es cómo lo percibo. ¿Vale? Entonces, psicología del acto, fijaros, él está más centrado en lo que la persona hace que en el contenido que tiene en la cabeza. ¿Me explico? O sea, si hubiéramos visto, insisto, las primeras lecciones, habríamos encontrado autores que nos hablan de haber estudiado introspectivamente cuántas ideas simples y cuántas ideas complejas tenemos en la cabeza. Si no, lo importante no es eso, lo importante es estudiar científicamente qué hace la mente. Es la psicología del acto, ¿vale? Segundo, fenomenología es lo que la persona está viviendo, ¿vale? Frente a lo que la persona que yo veo que desde fuera veo que hace. Para el conductismo, que lo vamos a ver, la fenomenología no tiene ni pies ni cabeza. Lo importante es que la persona hace. O sea, el tío habla o no habla. El tío duerme o no duerme. Y hasta qué punto es externas. El mundo interno no existe. Para la fenomenología es muy importante lo que la persona está percibiendo o está sintiendo. Por eso os decía que en base a la fenomenología viene, recordad, cuando llamamos la terapia gestal, todo el tema de cómo la persona percibe su situación para entender que esté nerviosa, triste o deprimida. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco a Stumpf. ¿Veis, por ejemplo, esta lección? Una manera de estudiarla es primero entender qué significa la fenomenología y luego ir a cada autor. ¿Vale? Y luego, fijaros que no es seguidor de Boone, es una alternativa. ¿Vale? Sí. Entonces, alumno de Brentano, influencia en de psicofísica. Recordar psicofísica, todo esto, metodología que podíamos tener para medir fenómenos psíquicos. En el sentido de, por ejemplo, si yo ahora os digo, del 1 al 10, ¿con qué intensidad oís la voz de mi compañera? ¿No? ¿Vale? Parece como si tuviera un megáfono, ¿no? O un micrófono, ¿no? Eso es. Bueno, quería mantener la psicología estrictamente vinculada a la filosofía. ¿Por qué toda esta historia? O sea, ¿por qué en cada lección meten una parte histórica. Porque esto, decíamos, de que la historia de la psicología, como de cualquier ciencia, es una progresión de una cosa que es una actividad que es separada de lo que es el entorno cultural y económico, y además es una progresión de que uno va seguido de algo mejor y algo mejor, no se lo cree nadie. Entonces, claro que hay influencias culturales y claro que hay influencias económicas y creo que hay influencias de, en general, cómo se entienden las ciencias. Entonces, en todos estos autores europeos, hemos tenido un peso muy importante en integrar saberes, en acercarse a un saber que sea potente como la filosofía o la fisiología. Cuando vayamos a los americanos, lo teórico baja bastante, ¿entendéis? Y no hay mucho interés en los americanos en acercarse a la filosofía. Como brentano, empirista convencido. ¿Qué es empirista convencido? Lo importante son los datos y las especulaciones. Yo creo que esto funciona así sin datos acompañando fuera. Exigencia al hacer experimentos mayor que brentano. Es decir, recordar, la psicofísica son metodología para estudiar, por ejemplo, la percepción. Dice, la psicología de los sonidos es la principal contribución a la psicología empírica. O sea, estudia los sonidos de manera controlada en la línea, por ejemplo, de lo que podía hacer Wundt, ¿vale? Pues estudia propiedades de los sonidos puros, fenómeno de consonancia, ruido musical. Está viendo cómo la persona percibe, o sea, qué experiencia tiene con los sonidos, qué intensidad, mayor o menor. Según os interese la clase, podéis más a mi compañera o menos. Entonces, el ver el qué percibís es la fenomenología que estáis percibiendo. Y se puede estudiar de manera controlada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Quería describir fenómenos acústicos y leyes de combinación. Quería contar con observadores fiables e entrenados que hacían de árbitro de los experimentos. Contrario. Es decir, Wundt, en la psicofísica, lo que hacía era, controlaba mucho la estación estimular, un laboratorio todo controlado, excepto un aparato donde coloco una luz de la intensidad que yo elijo, el tiempo que yo elijo. Y, según esto, luego la persona puede decirnos con qué intensidad la ha percibido. Stumm va a decir, lo que hago es, más que esto, es que poner, entreno a la gente a observar. Entonces, lo que, si están entrenados a observar, ya no es tan importante. Es decir, quiero que me digan la intensidad con la cual están oyendo a mi compañera. Como están entrenados, ya no tengo que controlar tanto el resto de estímulos. ¿Entendéis? No tiene que ser un laboratorio tan perfecto. Con tal de que estén entrenados a observar, vale. ¿Eh? Luego, veis, segunda cosa. Psicología del acto. La psicología debe dedicarse a los actos, lo que hace la mente, frente al contenido, ¿vale? De estudio de los actos precedido de estudio de los contenidos, de más fenómenos, ¿eh? Y fenomenología, ciencia descriptiva de los fenómenos. Entonces, dos tipos de fenómenos, de experiencia inmediata, el sonido, el color, o de recuerdo de los primeros, ¿vale? Sí. Fijaros, entonces, o sea, estudio de actos precedido de estudio de los contenidos. O sea, dedicarse a estudiar el acto es distinto a estudiar qué ideas hay en mi cabeza. Por ejemplo, si yo estudio el inconsciente en el psicoanálisis, estoy mirando qué contenidos hay. Por otro lado, si estudio la dinámica del consciente e inconsciente, estoy viendo qué actos hay. O sea, aquí es, si yo estudio qué ideas hay en mi cabeza, estoy estudiando la fenomenología, el contenido. Si estoy estudiando cómo funciona mi cabeza, cómo razona, cómo maneja información, estoy estudiando el acto. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿Vale? Y, por otro lado, dice, otros contenidos mentales, los productos de su actividad. Por ejemplo, si yo estoy razonando y puedo llegar a una conclusión, coño, pues voy a invertir el dinero en bonos de lo que sea, ¿no? O voy a hacer tal. Entonces, el acto de razonar ha producido un producto y Dice, los productos de su actividad les llama constructos y los estudia con una ciencia de la ideología. ¿Eh? Entonces, vamos a ir un poquito más adelante. Para que veáis un poco, o sea, aquí veis. Es que me puede, yo leyendo la lección digo, pero este hombre está hablando de fenomenología, de actos, sonidos, lo que hace la mente. ¿Veis? Este es clave. La psicología de los sonidos es una obra de fenomenología, no de psicología. Una cosa es ver qué experiencias tengo y otra cosa es estudiar cómo funciona la mente, qué actos hace. Entonces, en esto coincide con Brentano, en que la psicología tiene que estudiar los actos, cómo razona, mientras que la otra es fenomenología. ¿Eh? ¿Vale? ¿Esto se entiende? Sí. A ver, vamos a ver. Psicología del acto se refiere a qué hace la mente. Razonar es un acto de la mente. Recordar es un acto de la mente. Proponerse algo es un acto de la mente. ¿Qué estoy en este momento experimentando? No estoy cansado. Me noto escuchando o eso, o escucho algo de ella, o veo esta luz. Esos son fenómenos. Me noto triste, me noto preocupado. Entonces, lo que está diciendo es que eso es para la fenomenología, que es una ciencia importante, y en cambio, cómo yo razono, cómo tal, eso es para la psicología. ¿Qué actos hace la mente? ¿Se entiende ahora? Sí. Pues se presenta un poco como seguidos. Entonces, cuando está diciendo que son... que los dos, tanto Brentano como Stumm, siguen la psicología o entienden que es importante estudiar los actos, está refiriendo a esto, ¿eh? Y otra cosa es que haya contenidos, es decir, que serían los fenómenos, lo que estoy percibiendo, o lo que yo, a partir de, por ejemplo, cojo una información, la razono, llego a una conclusión, eso serían productos de la mente. ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Por otro lado, dentro de las funciones, dice, sí que habría dos tipos, intelectuales y emocionales. Y dice, fijaros, está, una incluye a la anterior. Dice, la intelectual incluye percibo, o sea, ¿entendéis? O sea, que una función, esta es más compleja y llega a la última. Es decir, dentro de lo que la mente hace, dentro de las funciones de la mente, unas van a ser más sencillas y otras más complejas, y las más complejas van a utilizar a las más sencillas. Es decir, una incluida en el sentido de que para asociar información tengo que haberla percibido. Para juzgar tengo que haber tenido, ¿entendéis? ¿Eh? Una cosa es que una vez que ya he integrado información, el siguiente paso va a ser juzgar, ¿no? Y lo mismo, dos tipos, pasivas de emocionales y activas de querer. Por otro, un poco cansados, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Es que yo creo que esto es como muy teórico en el sentido de, es muy alemán ese tipo de, o muy académico. Luego, cuando vayamos a lo americano, veremos que son mucho más prácticos. Entonces, en estas lecciones de ayer y en esta de hoy, lo que estamos viendo es cómo yo quiero que... ¿Dónde empieza la psicología? Cuando Wundt hace un estudio científico. Pues hay debates de, oye, ¿hasta dónde puedo estudiar yo lo que hace mi cabeza, mi mente, o lo que tengo en la cabeza, lo que he percibido o lo que creo, de manera científica? Pues unos van a decir, mira, es que con la introspección de decir que alguien me cuente lo que pasa por su cabeza, puedo hacer ciencia. Van a decir, no. Por otro lado, hay autores que, como Wundt, que van a decir, bueno, con la introspección puedo estudiar cosas muy sencillas que tengo muy controladas, y el resto, como yo no puedo ver mi mente razonando, puedo ver qué es lo que ha hecho mi mente, digo, oh, coño, se llegó a esto, es que ha tenido que hacer este proceso. ¿Me explico? No sé cómo decir. Mira, este chaval es inteligente. Pues hombre, mira las cosas que hace. Para hacer eso hay que saber razonar. Entonces, no había pasado ningún test de inteligencia, ni le he preguntado cómo lo ha hecho, pero veo los resultados. El chaval tiene una capacidad de entregar información muy buena. Pues la psicología de los pueblos va de eso, de, oye, mira, todos los seres humanos partimos de una base común y hay una progresión hacia hacer cosas más complejas, que lo que me dicen es, mi mente va siendo capaz de hacer cosas más complejas. Viendo lo que han hecho, puedo entender cómo funciona la mente. ¿Vale? Vamos a todo el grupo de Brentano y la psicología de acto, etcétera. Dice, ¿veis que está por un lado hablando de qué hay contenidos, experiencias tengo yo, que sería la fenomenología, y qué hace mi mente, que sería el acto? Es decir, yo tengo una serie de ideas y las trabajo. Pues cuando estoy estudiando, lo que trabaja es psicología del acto. Y cuando estoy estudiando el contenido es fenomenología. Es decir, cuando yo quiero estudiar qué actos, qué pasos, qué funciones tiene mi mente, ¿no? Es como en un ordenador yo tengo la parte del programa y la parte del contenido, ¿no? ¿Me seguís un poco? Pues, por ejemplo, tengo un programa que me puede sumar información, restar, combinar, hacer integrales. Sería el acto. Y luego tengo el contenido y la experiencia que estoy teniendo en ese momento. Es decir, ahora mismo tengo la experiencia de me noto cansado, o tengo la experiencia de estas imágenes que estoy viendo, o estoy percibiendo esos sonidos. Esos contenidos serían fenomenología. Y por otro lado, tengo una capacidad de combinar información, razonar. Eso sería el acto. ¿Tenéis ahora? Entonces, cuando estamos hablando de la psicología del acto, están viendo qué facultades o qué procesos puede hacer mi mente, estudiar el acto, y por otro lado, qué contenidos tiene, qué experiencias, sería la fenomenología. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Yo os entiendo bien cuando os digo el ejemplo de la Gestalt, que es una escuela de psicoterapia muy fenomenológica, donde dice que busca entender a la persona en el sentido de cómo vive la situación. Y os digo, hay gente que le han regalado, se le ha tocado la lotería y lo pasa muy mal. Y hay gente que, ¿no? Su experiencia es de tristeza, de ahora qué hago, gente de alegría. Estamos viendo más hacia la experiencia, hacia la que la persona percibe. Sería fenomenología y el acto sería qué pasos ha dado esa persona en su mente ante la tomación. Me toca la lotería, que me llega esta idea. ¿Entendéis ahora? Sí. O sea, uno tiene más que ver con lo que hace la mente y el otro es lo que la persona está vivenciando. ¿Vale? Sí. Entonces, este Stumpf que nos habla de los sonidos está estudiando distintos niveles de experiencia con los sonidos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Muy bien. Bueno, paramos aquí. Sí. Es una. ¿Cómo decir, no? Es como muy.